Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast que se llama
Musicalmente Hablando.
Por un lado les habla Samantha.
Y por el otro Edgar.
Samantha, yo te voy a colocar un tema y tú me vas a decir a qué te suena.
Dale pues. Oye, me suena como a las marching bands, a los ejércitos que van caminando coordinadísimos y van marcando el ritmo con los pasos.
Así es, de hecho, esta canción es el soundtrack de la película El puente sobre el río Kuwait, una película estadounidense del año de 1957, basada en una novela homónima, y narra una historia allí entre ficción y realidad de la construcción de la línea férrea que se construyó en esa época, y que esta película fue ganadora de 7 premios Oscar.
Wow.
Imagínate. Pero fíjate que tenías razón, suena así como a marcha, ¿verdad? Y si yo te coloco esto, ¿a qué te suena?
Mira, eso me suena mucho a las work songs estadounidenses de hace mucho tiempo.
De hecho, sí, estos son cantos que utilizaban los negros esclavos en Estados Unidos. Estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿sí? De hecho, se cuenta que lo utilizaban para darse ánimo o para contar sus lamentos, ¿no?
Mira que las work songs empiezan cuando, bueno, efectivamente los africanos fueron tomados como esclavos para América y ellos les quitó su cultura, su memoria, absolutamente todo. Entonces ellos, por una parte para mantener sus tradiciones musicales, comienzan a cantar en el trabajo. Por otro, para hacer el trabajo un poco menos, o sea, más llevadero, porque ellos tenían trabajos muy tediosos. Y por otro, por ejemplo, en este que acabamos de escuchar, esto lo usaban para coordinarse entre ellos. Por ejemplo, si tenían que, no sé, talar un árbol, ellos coordinaban cuando metían el hachazo cada uno mediante estas canciones.
Son música, y por eso es el nombre, ¿no? Deriva el nombre de work song, ¿no? Canciones para trabajar. Es una forma de coordinar grupos y por eso también se usa en las bandas marciales. Los militares cuando marchan también hacen este tipo de cantos, ¿no? Y escuchemos este pedacito de audio. Ahí vemos cómo los militares también hacen uso del canto para darse ánimo y para coordinar tanto movimientos, funciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero tú sabes que lo más interesante del war song, esto es que en algún punto esto vino a generar, obviamente aquí hay una pérdida del resto histórico porque nosotros, hablo de los latinoamericanos, a diferencia de los europeos y la gente del otro continente, ellos tenían la costumbre de que todo lo iban registrando y tenían los escribanos, ¿no? De hecho, los tenemos desde la Biblia, existían los escribanos, desde antes de la Biblia, que iban grabando todo lo que sucedía, ¿no? Y tenían una persona que se encargaba de ir relatando todo lo que iban haciendo. Nosotros no teníamos eso. Y en la parte musical, sobre todo, se perdió muchísimo. Pero hay algo interesante, y es que el war song en algún punto vino a convertirse en las bases del blues. Que el blues es una... digamos que tomaron del war song esa tristeza, esa melancolía, como ese dolor, ¿no? que mostraban las canciones del war song. Y paradójicamente, en esa época que existía la gran diferencia entre blancos y negros, sobre todo en Estados Unidos, que es donde, digamos que donde estamos basando la historia del war song, los blancos que tenían esa influencia irlandesa y europea que había llegado a los Estados Unidos, también ellos tuvieron que generar como su propia música, ¿sí? Y esto lo podemos desarrollar mejor en otro podcast, porque así como del world song se generó el blues, esa melodía tan fantástica que es casi que el 90%, 99% cantado por negros, los blancos dijeron en ese momento, no nos podemos quedar sin música, ¿sí? Y sacaron una versión que es el country, ¿sí? Que viene siendo como la equivalencia, pero obviamente como salvando las diferencias, ¿no? No la hicieron con la tristeza con que se canta el blues, sino que la hicieron con tonadas mucho más alegres, ¿no? Y obviamente cambiando algunos instrumentos. Pero no nos vayamos tan lejos. Yo quiero que nos centremos un poco en lo que es el world song y que me cuentes un poco de que, cómo es eso el world song, cómo es su estructura, cómo musicalmente se entiende eso.
Mira, las work songs tienen la característica de que presentan uno de los elementos más básicos en la música, que es el formato pregunta-respuesta. De hecho, uno cuando a ti te enseñan a improvisar, lo primero que te dicen es plantea una pregunta y da una respuesta, y otra pregunta y otra respuesta, porque eso hace que tú no te quedes sin material para cantar. Entonces, eso es lo primero, ese formato. Y el segundo es que se caracteriza por tener mucha improvisación por parte del líder. Y ya después en el blues, cuando hablemos de blues, vamos a ver que la improvisación también hace parte de las características del blues. Entonces era muy común que el líder improvisara una melodía o una letra o lo que sea y los demás la fueran repitiendo después.
Eso es un poco como cuando uno está en el colegio y empieza ¡dámela! ¡Dámela! ¡Ve! ¡Ve! ¿No?
Igualito, tal cual.
Oye, muy interesante eso, ¿no? Muy interesante que el world song sean canciones basadas en grupo, pero también existe gente que canta para darse ánimo en el trabajo. O sea, normalmente, sobre todo la gente que hace trabajo de campo, en el llano se ve muchísimo eso, ¿no? Que son personas que cantan para alegrarse, no sé si para alegrarse del trabajo o para darse ánimos trabajando, ¿no?
Sí, y en Estados Unidos de hecho pasó bastante porque a los blancos les empezó a dar miedo dejar a los negros solos por miedo a que se fueran a rebelar entre ellos. Entonces ellos empiezan a trabajar de manera individual. Y aquí nace otro tipo de work song que se llama el field holler, o que en español sería el grito de campo. Esto es un estilo de solo vocal, es completamente melismático. Melismático es cuando hay una sola sílaba y las notas se van moviendo. Yo me quedo diciendo hola y me empiezo a mover la A.
Es lo que hacen en el llano, por ejemplo, cuando dicen sabana, ¿o no?
No. Porque aquí ahí tú tienes una nota en cada...
En cada sílaba.
Por cada sílaba. Ah, okay. Es cuando te digo, hola, ¿cómo estás? Oh, es que okay. Me quedo en la A, me quedo en la misma sílaba, pero voy moviendo las notas. Esa era una de las características principales de las work songs de la época. Las work songs en Estados Unidos también presentaban elementos de la música árabe islámica, básicamente porque el Islam había tenido muchísima presencia en el oeste de África hace mucho tiempo. Y en cuanto a notas, obviamente los registros son, o sea, es difícil identificarlas, pero eran de naturaleza mayormente microtonal, que son unas notas que nosotros realmente ya no usamos. Pero pasa algo muy interesante y es que ellos empiezan a incluir las notas, las famosas notas blues. En música tenemos la escala pentatónica. Y la escala blues empieza, es la misma pentatónica, pero con una quinta bemol. Esa notica es la que empieza a darle como sonoridad de blues a las cosas. De hecho, después, cuando tú escuchas música que tiene influencia de blues, esa notica es la que le da ese saborcito a blues.
Oye, muy interesante eso de las tonadas de blues. Y ahí pega un poco con lo que te contaba, ¿no? De que el world song de alguna manera había degenerado en el blues, ¿no?
Tal cual.
Ahora me devuelvo yo a ese ritmo que te dije ahorita, a esa tonada de la sabana, que se usa mucho en el llano, porque yo creo que también es una especie de world song individual o o canto popular que normalmente también lo hacen personas solas, porque en el llano normalmente el llanero está allí con su ganado o con sus sembradíos, y es normalmente un trabajo que es muy solitario.
Tal cual, de hecho las tonadas, que por ejemplo en Latinoamérica son muy comunes, se parecen muchísimo a las canciones, a las work songs, a los gritos de campo. Justamente también son un solo vocal así súper melismático. Lo que pasa es que van más de acuerdo a nuestra cultura. Por ejemplo, la cultura estadounidense está marcada por el blues. Entonces lo más común en las work songs estadounidenses es encontrar las notas blues. En cambio, las tonadas de que tú encuentras, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia, van más de acuerdo con las notas que nosotros estamos acostumbrados a escuchar.
Ok, y ahí es donde vienen esas canciones llaneras, así del campesino en su plena faena de trabajo.
Exactamente.
Interesante. Pero fíjate que no solamente es en Latinoamérica, ¿no? O Venezuela, Colombia. También tenemos un ejemplo, por ejemplo, de España, que también utilizaban canciones para ordeñar las vacas, por ejemplo.
Yo estaba quemado, brazaba. Ay, y el agua no me saciaba, mientras más bebía.
Incluso en Japón también tenían un estilo de canción de trabajo que tú la escuchas y inmediatamente empiezas a identificar los elementos de la música pues japonesa y asiática.
Oye, me parece que esto como introducción al blues está perfecto, ¿no?
Sí, el blues es un tema que nos da para hablar bastante también de pronto en otro episodio.
Claro, y lo bueno de cuando vayamos a hablar del blues es que ya cuando el blues, digamos que cuando entra en apogeo, ¿sí?, en su máxima expresión, ya existían registros musicales, ya existían toda la infraestructura del mercado musical, ¿no? Existían las disqueras de esa época. Y entonces podemos sacar algunas cosas interesantes allí. Entonces yo diría que lo dejáramos para otro capítulo para hablar del blues. Y de paso, esa espinita que le solté por allí, que es como el blues versus el country. Porque tienen sus diferencias, pero también tienen ciertas cosas que las hacen parecidas.
Bueno, lo mismo que el jazz, de paso también. Porque el blues y el jazz, de hecho, es muy complicado empezar a definir cuál vino primero entre el blues y el jazz, porque son géneros que desde que existen se han ido complementando entre ellos.
Excelente. Bueno, nada, ya tenemos tema para el próximo capítulo.
Espérenlo pronto. Y nada, déjenos sus comentarios, cualquier retroalimentación.
Ahí nos dejan sus comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo, donde estaremos
hablando del blues
en
Musicalmente Hablando.
Bye bye.
Chao.